Bien. Si no me equivoco, hoy el pastor Angie salió para México, ¿correcto? ¿Volvió de México hoy? Ah, qué bueno. Estaba pensando en su viaje. Qué bueno. Qué bueno. La palabra de hoy. La palabra de hoy es... Es sorpresa la palabra. Una roca por cuántas de arena. Tal vez no se entiende mucho, ¿eh? ¿Qué es lo que significa? Pero ya lo vamos a ir entendiendo, no se desespere. Una roca por cuántas de arena. Y si decimos... una roca, si hablamos de la roca, ¿qué se le viene a la mente? ¿Quién? Jesús. Jesús es la roca. Jesús es nuestra roca, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y el mundo lo voy a representar como la arena. Una roca, ¿por cuántas de arena? ¿Sobre qué construimos nuestras vidas? Esto es una pregunta. ¿Sobre qué construimos nuestras vidas? Y por ahí, para entender un poquito mejor, o poder nosotros analizarnos un poquito mejor, para poder responder esta pregunta, a lo mejor sería bueno preguntarnos, ¿cuánto hay de Dios en nosotros? ¿Cuánto hay de Dios en nosotros? ¿Cuánto hay de Dios en tu vida? O tal vez podríamos preguntarnos, ¿cuánto hay del mundo en nosotros? ¿Cuánto hay del mundo en tu vida? ¿Cuánto hay del mundo en mi vida? Una roca, ¿por cuántas de arena? Un Dios, ¿por cuánto del mundo? Entonces tal vez si nosotros podemos sentarnos con Dios a sola, y hacernos esta pregunta y poder analizar nuestras vidas delante de Dios, podamos responder sobre qué construimos nuestras vidas, sobre qué estamos construyendo nuestras vidas. ¿Usted sabe sobre qué está construyendo su vida? ¿Alguna vez se ha sentado delante de la presencia de Dios o en ese tiempo de intimidad y ha... ¿con el Señor ha podido revisar su vida? ¿Si lo ha hecho alguna vez? ¿Si lo ha hecho o no lo ha hecho? Los veo medio dormidos. La palabra de Dios dice, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre... Está aquí completamente sano gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en la cruz, pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los constructores que desecharon una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios a este mundo y solo Él tiene poder para salvarnos. Amén. Entonces ahí tal vez podemos analizar nuestra vida y podemos ver sobre qué estamos construyendo. Jesús es el que sostiene todas las cosas. Y yo puse una imagen que después me acordé que la maestra Patricia había puesto en la escuela bíblica. ¿Cuánto viene a la escuela bíblica? Entonces algunos se van a acordar y tiene que ver con esta. Y creo que esta había puesto. Y si yo le quito esa piedra que está en el medio, marcada con rojo, ¿qué va a pasar con el puente? Se va a caer, se va a quebrar. Si nosotros entendemos que Jesús es el que sostiene todas las cosas y nuestra vida hay más del mundo que de Dios, entonces nosotros estamos desechando a Jesús en nuestras vidas. Y pasa algo. Entonces, si nosotros decimos, bueno, Jesús es el centro y el que sostiene todas las cosas. Ahora, mi pregunta hacia ustedes sería, ¿cuántos asisten a la noche de oración como sea? Entonces, tal vez podemos analizarnos y decir, bueno, ¿cuánto hay de Dios y cuánto hay del mundo a nosotros? ¿Una roca por cuánta de arena? ¿Cuántos venimos a la noche de oración? O tal vez, ¿cuántos vienen a la escuela bíblica? La noche de oración es un momento sumamente importante, tanto como hoy que estén aquí, como la noche de oración. La noche de oración, oramos por ustedes, pero también oramos, tenemos un tiempo donde todos podemos ser parte y orar por la iglesia, por diferentes motivos y situaciones. Entonces es importante ser parte de la noche de oración. Es importante venir a la escuela bíblica, porque si decimos que el Señor sostiene todas las cosas y que Él debería ser el centro de nuestras vidas, pero no venimos a la escuela bíblica, es la instancia donde podemos aprender de la palabra de Dios. Es la instancia donde nosotros podemos ser instruidos. Es el momento donde si tenemos dudas podemos preguntar. Hay personas capacitadas para enseñarnos. Hay personas que estudian el día a día, que el Señor le muestra, el Espíritu Santo le revela su palabra y que se paran aquí cada domingo para enseñarnos. Momentos de adoración. Tal vez hay personas que llegan al culto solamente a la palabra porque no le interesa la adoración. La adoración es una parte muy importante de tener una relación con Dios, de venir a la iglesia, de hacer la iglesia. La adoración es venir a exaltar a Dios, a reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Es importante venir al culto, donde el Señor nos habla, donde salimos con un desafío de transformación, de cambio para el resto de la semana. El Señor seguramente te va a hablar un área de tu vida que vos tenés que cambiar, que yo tengo que cambiar. Si decimos Jesús es el centro de nuestras vidas, entonces si Jesús es el centro de nuestras vidas, si nosotros decimos que Jesús sostiene todas las cosas, que es esa piedra angular que sostiene todo, pero faltamos a todas estas cosas, por diferentes motivos, tal vez hoy hay un partido sumamente importante y es una final y bueno, por uno que no vaya, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Tal vez te estás perdiendo que Dios te va a hablar justo ese día, algo que tal vez que vos venís pidiendo en la semana. Muchas veces estamos cansados del trabajo y justo el domingo es el día que podemos descansar, es cierto. Tal vez el domingo es el día que podemos levantarnos más tarde, pero es el día que nosotros separamos para Dios y para estar en su casa. Y aun cuando estamos cansados, pero nosotros decidimos estar en la voluntad de Dios, Dios te va a renovar tus fuerzas, así duermas 2 o 3 horas, porque decidís estar en la voluntad de Dios. Y así un montón de cosas. Hoy un día soleado, está re lindo, podemos ir a Galveston. Y dejamos de Dios a un lado. Y no digo que está mal. El tema es cuando esto se hace en nuestras vidas, algo repetitivo. Cuando ya empezamos a decir, bueno, no, hoy voy a Galveston, mañana me voy a otro lado, pasado me voy a otro lado. Y así domingo tras domingo, entonces empezamos a correr a Dios de ese centro y empezamos a llenarnos de cosas que tienen que ver con lo secular, con lo que nos agrada a nosotros. Por eso es bueno siempre estar revisándonos. ¿Cuánto hay de Dios en nuestras vidas y cuánto hay del mundo? ¿Qué son las cosas que tenemos que apartar y qué son las cosas que tenemos que tomar de Dios? ¿Estamos en obediencia a Dios? ¿Estamos en obediencia a Dios? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? El tema es que si no venimos a la escuela bíblica, no venimos a los cultos seguidos, no somos parte de los grupos. Los grupos son muy importantes en la semana, son sumamente importantes para crecer como discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo. Entonces, si nosotros no venimos, ¿cómo entendemos que es importante bautizarse? Un paso de obediencia, un paso de fe. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que digo, el que escucha lo que enseño, ¿cómo voy a escuchar lo que enseña Dios, lo que es en su palabra, si no leo la palabra de semana tal vez, si no le dedico tiempo, si no vengo a la escuela bíblica, si no vengo a los cultos, si no voy a los grupos o no lo hago seguido? Dice, el que escucha lo que yo enseño, ¿cómo escuchamos lo que Dios enseña? Y hace lo que digo, pero ¿cómo vamos a hacer lo que Dios dice si no escuchamos lo que enseña? Es complicado. Entonces tenemos que escuchar lo que Dios nos enseña para hacer lo que Él dice. No podemos hacer lo que Él dice sin saber lo que nos enseña. Es imposible. Es como una persona precavida que construyó su casa sobre la piedra firme. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre la piedra firme. Porque no está construida sobre la piedra firme. Y cuando habla de estas tormentas, de estos ríos, son esas situaciones que nosotros vivimos en el diario vivir. El mundo te dice, si vamos a ir tal vez a un extremo, y si en tu casa hay infidelidad y sucedió una situación de infidelidad, tu esposo te engañó, tu esposa te engañó, el mundo te diría, separate. Ya está. No vale la pena. Pero nosotros sabemos que en Dios hay restauración. Entonces, cuando nosotros estamos llenos del mundo, actuamos como el mundo. Y si pasa eso, nosotros vamos a tener realmente nuestra opción sería separarnos. Pero si nos llenamos de Dios, de un Dios de misericordia, y de un Dios que perdona y que restaura, está bien, lleva un proceso y debe llevar un tiempo. Perfecto. Un proceso, un tiempo de perdón, un proceso de dolor, tal vez por lo sucedido. Pero Dios es un Dios que restaura y un Dios que sana. Y antes de tomar una decisión de separarse por esa infidelidad, tal vez sería bueno tomar una opción de buscar ayuda. Buscar personas capacitadas que te puedan ayudar basado en la palabra de Dios. Pero esto sucede cuando decimos que Jesús es el centro, cuando no desechamos la piedra angular, que es el que sostiene todas las cosas. Cuando decimos una piedra, una roca, por cuántas de arena, cuando decimos me paro sobre la roca y desecho lo que tiene que ver con el mundo, ahí es cuando nosotros podemos tomar las mejores decisiones. Pero si nosotros estamos llenos del mundo, el problema es que nosotros engañamos una vez y como no nos descubrieron, seguimos haciendo lo mismo. El Espíritu Santo te revela y te va mostrando cuando vos estás mal. Cuando vos vas a dar un paso, cuando nosotros vamos al pecado en realidad, cuando nos agrada un pecado y queremos dar el paso, hay algo que nos dice, no lo hagas. Después yo tomo la decisión y usted toma la decisión. Pero lo primero que ocurre es que hay algo que nos dice, no lo hagas. Y nosotros decidimos si vamos a separarnos. Dios es fiel. Dios es bueno. Y si estás cometiendo algún error, si están tus pies fuera del propósito de Dios y haciendo algo que va a afectar a tu familia, tus hijos, tu vida, tu ministerio, yo creo que ese es el tiempo donde vos tenés que frenarte, revisarte y volver a poner a Jesús como el centro de tu vida. Y pedí misericordia a Dios. Y que Dios no desbarate lo que por tu error debería suceder, sino que Dios vuelva a unir, vuelva a sanar y vuelva a restaurar. Y que esos errores que cometemos nos sirvan como testimonio para que otros no cometan ese error. Entendamos que podamos ser transformados por Dios para ayudar a otros. Pero esto sucede solamente cuando nuestras vidas se van llenando de Dios y no del mundo. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo. Somos oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, el agua, los ríos, subió mucho. Y el viento sopló con fuerza contra aquella casa y la casa se cayó. Y quedó totalmente destruida. Y acá le traje una imagen de lo que más o menos sería. El que construyó su casa sobre la roca, aun cuando vinieron las tormentas, aun cuando pasás dificultad en el día a día, aun cuando cosas te suceden, vas a permanecer. Porque Jesús te sostiene. Ahora, cuando nosotros edificamos sobre la arena, basado en el mundo y no en lo que Dios te enseña, porque no terminamos de ser parte de la iglesia, entonces tu casa quedará en ruina. Pero si lo construimos sobre la roca, sobre aquel que murió por nosotros y que pagó el precio, nuestra casa va a permanecer en pie. Y no importa qué es lo que suceda, pero sabemos que Dios va a restaurar, va a sanar y va a volver a hacer las cosas nuevas. Vidas en construcción. Nuestra vida es una vida en construcción. Todos los días vamos a Dios. Todos los días nos tenemos que poner a cuenta con Dios. Todos los días casi que tenemos que convertirnos a Dios. Es una vida en construcción. Y el tema es cómo construimos. ¿Cómo construimos? Ponemos mundo, iglesia. Solamente ponemos iglesia cuando nos sentimos como que, uy, no fui, tengo que ir. Tengo que ir a la iglesia porque hace mucho que no voy. Y seguimos mundo. Y le puse oración, no porque somos los más oradores, en ese caso sería, sino cuando tenemos una necesidad, lo primero que hacemos es clamar a Dios sin conocer al Dios que te va a responder a la oración. ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Cómo estás construyendo tu hogar? ¿Cómo estás construyendo tu matrimonio? ¿Cómo estás construyendo con tus hijos? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos dando? Eso sería nuestra vida, una vida en construcción, pero teniendo a Jesús como el centro de nuestras vidas. Meditar en la palabra de Dios, buscar al Señor. O podemos ser este otro, que empieza la construcción y ahí queda dormido. Y nos pasa eso. Y el mejor ejemplo es este. Mira, ¿me prestás la Biblia? El mejor ejemplo es este. Nosotros decimos, bueno, Señor, hoy estoy contigo. Hoy voy a estar contigo. Hoy me decidí que tengo que empezar a tener esa relación contigo, comenzar de nuevo y toda la historia. Y voy y agarro la Biblia y le digo, me separo. Y si estás casado, decía a tu esposa, tengo que separar con Dios. Nos vemos en un ratito, te vas y estás solo, no le tenés que decir a nadie, solo te separás. Y te vas con tu Biblia, en la intimidad con Dios, te sentás o te parás o como vos quieras, lo que vos hagas en tu intimidad con Dios. Y abrí la Biblia y decís, Señor, ahora sí comienzo a construir mi intimidad con vos. Y empezás a orar y te despertás. Y capaz que te metiste a las 7 de la tarde y son las 10 de la noche. Y mirá el reloj. Uy, son las 10 de la noche. Bueno, Señor, ya es tarde, tengo que levantarme. Bueno, mañana sí. Y te vas. Así estamos. Porque tal vez le entregamos el último momento, donde ya no damos más, donde estamos cansados. Lo que sobra de nuestro tiempo y de nuestro día. Claro, no va a tener fuerza. Construyó una casa y cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, hasta la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra aquella casa, pero no pudo destruirla porque estaba construida sobre la roca. Estaba construida en lo que realmente dice la palabra de Dios. Y para construir sobre lo que dice la palabra de Dios, y si cavó bien profundo, es que todos los días debemos profundizar en su palabra. Cada día debemos profundizar más en nuestra relación con Dios. No tiene que ser algo superficial. Dios nos pide que cada día nos podamos ir metiendo más en esa relación con Él. Deuteronomio dice, Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo. Dios es fiel y verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Amén. Dice, Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Los que cambiamos somos nosotros. Pero Jesús no cambia, porque Él es fiel. Y Él no cambia. Y a veces nos pasan cosas y decimos, uy, Señor, me dejaste. O pasó algo así, uy, Señor, ya me abandonaste. O eso que te oré y pasó. Bueno, Él no cambia. Él no cambia. Tal vez podemos ver estos pasos para una vida sobre la roca. Tal vez esto nos ayude a poder construir una vida parados en Jesucristo. Desechemos el mundo, las cosas de este mundo. Yo sé que es difícil y que a veces es fácil decirlo. Pero, ¿qué tenemos en el mundo? No tenemos nada. Si morimos en el mundo, morimos para un sufrimiento eterno. Tal vez podés disfrutar todo lo que quieras en el mundo y tener todo lo que vos quieras. Lo que a cada quien se le ocurra tener. Tal vez sí sucede, pero tu muerte va a ser para un sufrimiento eterno. Entonces, ¿vale la pena vivir tu mejor vida acá y pasar una eternidad de sufrimiento? ¿Vale la pena eso? ¿O vale la pena tal vez no tener tanto lo que queremos acá? Porque Dios te va a dar lo que es justo, digamos así. Pero, y tal vez no va a tener, no sé, tal vez ese auto o esa casa que querías. Y que tal vez por tenerla en el mundo podemos hacer cosas que no le agradarían a Dios. Negocios raros, sucios, por decirlo. Pero cuando mueras aquí, vas a tener una vida allí. Entonces podés elegir el mundo o el sufrimiento, o Dios y una eternidad con Él. Dos caminos, no hay más opciones. Y los constructores desecharon la piedra principal, la que sostiene todas las cosas. No seamos como los constructores que desechan a Jesucristo. Tengamos a Jesucristo como la piedra angular, como el que sostiene todas las cosas. Corramos a Él, no por una necesidad, corramos a Él como nuestro Padre. Corramos a Él como nuestro Dios. Reconocer a Jesús, a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Congregarse. Que es todo lo que veníamos hablando. Bautizarse en obediencia. Estudiar la Biblia, estudiar su palabra. Meditar en la palabra. Adorar a Dios. Orar y ayunar. Tener una intimidad con Dios. Necesitamos estas cosas para construir una relación con Dios. Y cuando vengan las tormentas a tu vida o a tu casa, aun cuando los vientos soplen que parece que se va a derrumbar todo, Dios va a sostenerlo.
Amén.
Dios va a sostenerte. Y el Salmo 119:1-3 dice: Dios, tú bendices a los que van por el buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Ellos no hacen nada malo, solo a ti obedecen. ¿Querés ser bendecido por Dios? ¿Querés pensar en una vida no de sufrimiento, sino en una vida eterna con Jesús? Seguí a Jesús. Nosotros somos cristianos, venimos a la iglesia, pero ¿cuánto de Dios hay en nuestras vidas? Porque venir a la iglesia no te hace más o menos cristiano. Lo que te hace un discípulo de Jesús como ser, hablando del discipulado en la semana de los grupos, es seguir a Jesús, es parecerte a tu maestro. Y venir a la iglesia por venir no te hace eso. Una intimidad con Dios, una relación con Dios, ser parte de la iglesia, construir en lo que te va a hacer, lo que va a hacer la diferencia. Y cuando te vean, no va a decir, él es un cristiano. Va a decir, Dios está con él. Porque se nota. Cuando Dios está con vos, se nota. Cuando vos estás separado de Dios, se nota. Cuando vos estás con Dios, se nota. Vamos a tener un tiempo de adoración a Dios. Y yo les pido ahí en el lugar donde están que puedan cerrar sus ojos y que puedan pensar esto: una roca por cuántas de arena, un Dios en tu vida o por cuántas de arena, cuánto hay del mundo, cuánto hay de Dios en tu vida o en mi vida. Cierra tus ojos y pregúntale, habla con Dios, qué es lo que Él te muestra, qué es lo que Él te está en esta mañana. Y nunca es tarde para empezar de nuevo con Dios. Y si tu vida está llena más del mundo que de Dios, simplemente pedile perdón a Dios. Arrepentite. Abrile tu corazón. Volvé a entregarle tu corazón a Dios. Y empezá a caminar con Él. Y todo eso de lo cual hasta aquí te has estado llenando del mundo, ahora Dios los va a ir cambiando. Y Dios va a ir quitando eso para que vos seas lleno de Dios. Y que el mundo no te conozca como un cristiano. Porque eso no habla necesariamente de Dios. Que Dios te conozca porque ve Dios reflejado en tu vida. Tómense en este tiempo para meditar en el Señor.
Todo el universo.
Sea nuestras vidas.